Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están? Esto para variar. Y como siempre, como hace casi, no, casi no, como hace 20 años, esta es Manivela, un programa dedicado, ahora vamos a decir, a toda la producción audiovisual nacional iberoamericana, porque es así, porque esto ya no es un programa de cine, solamente no es un programa de cine. Porque este ha sido uno de los primeros programas, aparte de seguir siendo, ser uno de los primeros programas dedicados al cine nacional, ha sido uno de los primeros programas que se ha ocupado del tema de las plataformas. ¿Qué son las plataformas? Bueno, usted sabe lo que son las plataformas, aquello que tiene que ver con Netflix, aquello que tiene que ver con Amazon, con Disney, aquello que tiene que ver de repente también con la música, como Spotify, bueno, en fin, aquello que tiene que ver. Digo, un mundo nuevo, un mundo que originalmente empezaron los cables y que de repente las plataformas se han convertido en un negocio monumental. Solamente para que se dé una idea, la plataforma Netflix tiene previsto para el año 2021 2.500 millones de dólares para su producción iberoamericana. 2.500 millones de dólares para su producción iberoamericana. Bueno, esto es la idea que queremos que usted se dé para que sea plenamente consciente de qué es lo que se viene. En el programa del sábado pasado, supongo que producto del agotamiento, de las dificultades respiratorias por el resfrío, etcétera, cometimos, o por la excitación por estar vacunado, vaya uno a saber, cometimos dos errores imperdonables. Uno es que a la película Juan sin ropa la denominamos Juan sin tierra, hablando del tema del cine y el primero de mayo. Queríamos hablar de Juan sin ropa, la película del año 19, la película sin sonido, filmada en blanco y negro y dirigida por Jean Renoir sobre un guión de José González Castillo, una peli que se estrenó el 8 de enero del 19, y que nosotros, desde una barbaridad sin límite que no nos perdonamos, la dijimos mal. Nosotros queríamos hablar de Juan sin ropa, la película de 1919. Julio Escarcela, Camila Quiroga y Héctor Quiroga son los intérpretes. Y la otra barbaridad, hablando de la película de Carlos Galetini, de la película que tendríamos que haber hablado, era Juan que reía y no Juan como si nada hubiera sucedido, que es el documental maravilloso que se filmó sobre el primer desaparecido en Bariloche, y nosotros queríamos hablar de Juan que reía, la película de Carlos Galetini, donde hablamos correctamente, sí, de ese trabajador clase mediero que era Brandoni, una película fantástica que transcurre alrededor del robo del Citroën, símbolo pequeño burgués de Brandoni, cómo le cambia la vida a esa familia después del robo del Citroën. Hechas estas dos aclaraciones, empezamos ahora el programa. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque ha habido una actividad gubernamental pública audiovisual la semana pasada que tuvo poca trascendencia en los medios, mucho menos en los medios comerciales, que es la manera en que nosotros llamamos a los medios, en que otros colegas llaman medios hegemónicos, conversación y polémica que en algún otro momento podremos dar, pero que en principio, por ahora, diremos que para nosotros medios comerciales son aquellos medios que buscan básicamente la rentabilidad y que no son hegemónicos porque no son los únicos y porque por otra parte su rating no es hegemónico, su discurso pudiera ser hegemónico, pero en términos cuantitativos no son los únicos. Y si uno se pusiera a contar por ahí simplemente en términos de los canales de cable, en términos de los canales abiertos, hay un canal público que es Canal 7. En términos de los canales de cable, hay algunos canales de cable que no son solamente los cables de los adversarios políticos. Uno podría plantearse IP, uno podría plantearse C5N, etcétera, etcétera. Y porque en términos, por ejemplo, de AM, hoy por hoy el espacio Nakam Pop tiene 7 radios AM. Entonces, de repente por ahí el problema es qué hacemos con esas 7 radios AM y no básicamente despotricar todo el tiempo contra el discurso hegemónico porque no es tal, sino que de repente también hay una cierta incompetencia del palo nuestro por poder construir discursos más eficaces. Pero bueno, no queríamos ir a ese lugar, pero fuimos. ¿A qué nos referimos? A que la semana pasada el secretario de Medios, Pancho Meritero, la secretaria de Cultura, Lucrecia Cartoso, el responsable del ENACOM, Claudio Ambrosini, el ministro de Desarrollo Productivo, Culfa, se juntaron para hacer un anuncio que tienen que ver con un paquete de medidas para lo que ellos llaman, o los que algunos llamaron, encender cámaras. O sea, el gobierno presentó el plan de contenidos argentinos. ¿Qué es eso? Es un plan para reactivar un sector deprimido por la crisis macrista y por la pandemia, una iniciativa que contempla varios incentivos fiscales. Estuvieron distintas plataformas como Netflix, como Amazon, como Disney, hasta estuvo Telemundo, que por ahí es una plataforma exclusivamente informativa. Estuvieron buena parte de las grandes productoras de televisión como Viacom, como Polka, como Artear. Estuvieron algunas de las grandes productoras de cine como KIS. Estuvieron, por supuesto, los canales de televisión de televisión abierta como Canal 9, como América, como Artear, creo que esto ya lo dije. ¿Y qué era lo que significaba? Bueno, plantear para mejorar la presunta competitividad del mundo audiovisual incentivos fiscales. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que van a tratar de bajar entre un 22 y 25% los costos de producción. ¿Cómo? Bueno, van a intentar bajar el impuesto a las ganancias, van a plantear una devolución del IVA, van a eliminar el 5% como un impuesto a los derechos de la exportación. Este fue claramente un planteo que hizo Netflix cuando estuvo sus responsables principales en aquella gloriosa visita del verano de este año. Y por otra parte, se va a intentar, digamos, todos estos son compromisos del gobierno, los descriptos hasta ahora. Por parte de ellos hay un compromiso de incrementar la producción y la exhibición nacional entre los planes de realización de todas estas plataformas que vienen trabajando hasta ahora. Este compromiso no es un compromiso formal, hay simplemente una cosa declarativa que dice vamos a incrementar la producción y la exhibición de contenidos audiovisuales nacionales de ficción. O sea que los que hacemos documental estamos un poco en el horno. Y se plantea, acá está probablemente la mayor duda, una especie de fideicomiso para poder colaborar en la producción de lo que se dijo anteriormente. ¿Cómo va a ser ese? ¿Qué es un fideicomiso? Es un lugar en donde todos ponen, o todes, para decirlo correctamente, todos ponen para colaborar en la realización de algo. En este caso, ¿en qué? En la realización de producciones audiovisuales de contenido nacional y de ficción. Acá uno tiene un interrogante. Ojalá este fideicomiso se haga con una proporcionalidad muy amplia del Estado Nacional, que no sea, lo decimos por tercera vez, los dinerillos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuyo mayor porcentaje tienen que ver con el dinero que viene del ENACOM, que tiene que ver con los impuestos que los grandes canales de televisión abierta y cerrada aportan al ENACOM y el ENACOM aporta al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Volvemos a plantear este punto porque nos parece el punto central, que es el punto central de dónde va a salir el cine para el fideicomiso. De todas maneras, todo lo que tenga que ver con el incremento de la producción nacional, aunque sea solamente de ficción, bienvenido sea y nos parece una sumatoria de voluntades públicas y cinematográficas, también estuvieron productores, también estuvieron los sindicatos, etcétera, etcétera. Nos parece demasiado compromiso por parte del mundo audiovisual para que esto no salga bien. Pero bueno, nuestros mejores deseos, toda la suerte del mundo para que esto que se llamó el Plan de Contenidos Argentinos salga de la mejor manera posible. Queda una salvedad para hacer de la cual nos sentimos muy orgullosos y que formó parte de todas las charlas que dimos y que seguimos dando sobre el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre lo que tiene que ver con industria de nuestro cine y lo que no es necesariamente industria, pero que también es cine, que tiene que ver con el mundo de nuestro teatro, de nuestra cultura, de nuestra literatura, y es el nivel de tradición, organización, en muchos casos vamos a decir, y lucha de todo el mundo de la cultura argentina y que obviamente tiene más de un siglo de historia. Siempre insistimos que las asociaciones de radio, las asociaciones de teatristas, la asociación de actores, el sindicato de la industria cinematográfica, todos ellos, autores, argentores, etcétera, tienen décadas, por no decir una centuria, de existencia. Y todo ese mundo es un mundo que ha vivido organizado, no ha vivido equivocado, ha vivido muy organizado. Y decimos esto porque con el apoyo de Argentores, que es la Sociedad General de Autores de la Argentina, de SADA, que es el Sindicato Argentino de Autoras y Autores, y con la Unión de Escritores y de Escritoras y Escritores, hubo un importante número justamente de estos, de autores y autoras de teatro y escritores y escritoras de literatura, expresaron por escrito su preocupación al gobierno de la ciudad por la parálisis en que se encuentran los distintos, las distinciones, más que las distinciones conocidas como premios municipales que la ciudad instituyó en 1918 y que son formas de subsistencia para una enorme cantidad de autores y de autores vinculados al teatro, a la literatura, al ensayo, a la poesía, al cuento, a la novela. Tienen dos nombres, que son el nombre de Eduardo Mallet y Ricardo Rojas. Se han efectuado cuatro convocatorias hasta ahora, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019. Y lo que dicen estas entidades, que sin embargo, y pese a que los autores y autoras han respondido con el envío de sus obras, aún ni siquiera se han constituido los jurados después de transcurridos. 8 años ya hace que esto ha empezado. Y además dicen que durante 2020 no se efectuó la convocatoria correspondiente que está contemplado por la ley. ¿Quiénes firman? Bueno, gente de mucho peso, como Griselda Gambaro, como Liliana Hecker, como Cartoon, como Cosa, como Cecilia Roth, como Sergio Weidman, como Ana María Ayúa, como Guillermo Martínez, como Rafael Spregerburg, en fin, enorme cantidad de gente, Ricardo Talesnik, Iván Bordelois, Silvi Paraguirre, Alejandro Jore, Sergio Holguín. Digo, la verdad que es un listado de gente impresionante y que tiene que ver con un concurso. Los concursos son métodos muy republicanos, muy democráticos, que generan, por una parte, producción literaria, que generan la obligación de los autores a producir y a competir. En este sentido, esto se parece muchísimo con los concursos y con los festivales de cine. Los concursos y los festivales y las convocatorias de cine sirven para que uno de repente se estimule a sentarse y a producir, a escribir, a trabajar, etcétera. Bueno, en el caso de los autores, compositores, escritores, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Y los premios municipales son lugares esenciales e importantísimos para este tipo de cosas. Así que bueno, esperemos que este pedido, que esta convocatoria, para que esto se concrete y se haga, tenga buena convocatoria, tenga buen destino y realmente se concrete.
Manivela con Coco Blaustein.
Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Y justamente hablando de autores y compositores, vamos a dar buenas noticias, porque bueno es dar buenas noticias, como dijo alguien alguna vez, qué lindo es dar buenas noticias, pero no le fue muy bien. Nosotros comentamos en algún momento, hicimos una entrevista a la directora de aquel glorioso documental sobre el querido Alfredo Zitarrosa, de quien en algún momento se nos pasó por la cabeza también hacer un documental. No lo pudimos concretar y por suerte apareció un documental sobre Zitarrosa enmarcado en una perspectiva, en un aspecto muy particular de la vida de Alfredo Zitarrosa, que básicamente fue su exilio. Su exilio en la Argentina, su exilio en España y su exilio en México. Tres etapas del exilio de Alfredo Zitarrosa. Creo que básicamente, si no me equivoco mal, básicamente está centrado en España y en México. Una película que nosotros dijimos, advertimos, comentamos que era una película que recortaba la figura de Alfredo sobre esta parte del exilio, lo cual convertía al documental en una perspectiva un poco dark, porque Alfredo Zitarrosa no la pasó nada bien en el exilio, esto hay que decirlo, porque no le fue fácil sobrevivir, por lo menos en una primera etapa, pero básicamente porque era un tipo que extrañaba muchísimo, de la misma manera que extrañaba muchísimo escritores como Cacho Constantini, que podemos decir que no la pasó del todo bien, como extrañaba muchísimo el querido Pedro Orgambide, aunque mal no la pasó porque tuvo un exilio muy prolífico, trabajó mucho, como nos consta que no la pasaron bien otros amigos personales, como el profesor Raúl Aragón, quien fuera rector del Colegio Nacional de Avellaneda y del Colegio Nacional de Buenos Aires, prestigiosísimo abogado, excepcional profesor de historia. Como sabemos que en una etapa por ahí el propio Cacho El Cadri no la pasó bien. Bueno, Zitarrosa tampoco la pasó bien, pero el documental es muy, pero muy, muy bueno. Cuenta con la enorme ventaja que tiene un aspecto muy, muy importante y que es el momento en que la familia de Alfredo, las hijas, la esposa, donan al gobierno uruguayo la colección, el patrimonio de letras, cultural, de partituras, de libros, etcétera, etcétera, de Alfredo Zitarrosa al gobierno uruguayo, y eso le permite tener mucho material cinematográfico para construir la película. ¿Por qué decimos esto? Porque los mismos productores de esa película, de ese documental, nos hemos enterado que han terminado un documental sobre Atahualpa Yupanqui, lo cual nos parece un enorme personaje para hacer un documental, porque llegaron a un acuerdo con el hijo de Atahualpa, con Roberto Chavero, para que le cediera parte de ese material. Yo recuerdo hace veintipico de años que en algún momento lo conocí a Roberto Chavero cuando tenía la productora en Corrientes y Riobamba. Chavero en aquella época ya estaba muy interesado en hacer un documental sobre su padre. El material que tenía era realmente excepcional. Y hubo un querido colega que hizo una parte de una serie sobre Yupanqui, que no sé en qué habrá terminado, pero nos pone muy, pero muy, muy contentos que el documental de Yupanqui se haya terminado y en algún momento esperemos verlo en cartelera.
porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Y hablando de producciones, queremos citar dos casos que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el primero de mayo, que tienen que ver con la salud. El que tiene que ver con el mundo de la solidaridad y de la salud, que es una característica que se ha generado ejemplarmente con las redes y también con el WhatsApp, es la cantidad de piezas que se producen con motivo de ciertas fechas o de ciertos hechos. De ciertas fechas, por ejemplo, vamos a citar todo lo que ha aparecido en relación al primero de mayo, al mundo de los trabajadores. La CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, produjo su propio material. A ver si por ahí lo encontramos y lo procitamos, pero básicamente hay un material que queremos compartir con motivo del primero de mayo, que es una versión formidable de la Internacional, del himno de los comunistas en su primera y original versión, Arriba los pobres del mundo. También ha circulado mucho durante este primero de mayo la versión maravillosa de la Internacional clásica, interpretada y tocada por alguno de los gloriosos grupos o sinfónicas soviéticas en su momento, pero esta que le vamos a pasar a continuación es una versión del Internacional latinoamericana. ¿Qué significa esto? Que está interpretada por cantantes y sobre todo por músicos latinoamericanos, por distintos músicos y por distintos instrumentos. Vamos a escuchar esta versión de la Internacional.
Sin pan y gritemos todos unidos que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará.
Pero también queremos compartir, y por eso decíamos lo de las fechas, algo que nos llegó de Sagay, que es la Sociedad General de Autores e Intérpretes, que tienen que ver con los actores, que tienen que ver con un decreto, o no me acuerdo si con una ley, creo que con una ley, que promulgó en su momento Cristina Fernández de Kirchner en un acto en la Quinta de Olivos, en la cual estuvimos presentes. Hubo otra muy parecida vinculado a los autores audiovisuales, es decir, a los directores. Pero en este caso, la Sagay fue una necesidad donde los actores de televisión, básicamente, exigían, reivindicaban, pedían una posibilidad de cobrar por las obras donde ellos participaban y por la emisión de esas obras en sus repeticiones, que era mucha guita. Vos repetís hasta el cansancio la de Franchella y compañía y tenés que garpar. Repetís en Volver y tenés que garpar. Digo, es una plata muy, pero muy, muy interesante. En su momento Pablo Echarri fue la cabeza de eso, Osvaldo Santoro fue la cabeza de eso, Jorge Marrales fue la cabeza de eso. Bueno, la Sagay se convirtió en una entidad recaudadora de impuestos para los actores, que fue muy, muy importante. ¿Por qué, qué tiene que ver esto con el primero de mayo? Porque la Sagay produjo un material audiovisual que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el cuidarnos, que tiene que ver justamente con todo este tipo de cosas. Y los actores de esto saben, porque durante todos estos meses, durante este año y pico, los actores sufrieron en carne propia las enfermedades y muchos de ellos lamentablemente han fallecido. Entonces la Sagay decidió, solidario con las políticas públicas de la salud, emitir este corto audiovisual, que obviamente ustedes van solamente a escuchar, pero que perfectamente también se van a imaginar.
14, 1, toma 45, cámara.
¡Acción!
Esta no es la película que elegimos, pero todos somos protagonistas. Hay una acción que es preciso que escuchemos, un estar atento al compañero, un pie que hay que esperar para salir a escena. No, esta no es la película que elegimos. Porque lo nuestro es encontrarnos, las comidas con la nona, los abrazos con la vieja, consejo apasionado.
No me digas que con la cabeza mata.
El chisme, el mate, las miradas de amor, también de las otras, los bailes de farol, los festines de esquina, las cosas dichas de frente.
Lo que tengo que contarte es muy duro y sé que te puede hacer mal.
Los ensayos que preparan el futuro de ese trabajo que anhelamos, que tan bien nos hace. No, esta no es la película que elegimos, pero buscamos la forma de seguir en contacto.
¿Es la primera vez que chateas?
Sí, se nota.
De compartir el sol de otoño que cruza todas las ventanas y aquel claro de luna, de brindar los aplausos que no están en las salas para ellas y para ellos. No, esta no es la película que elegimos, pero va amaneciendo otro tiempo en que todos los sets vuelvan a iluminarse. en que vivamos grandes historias y también historias mínimas.
¿Qué le parece?
Es una obra de arte.
En que se tenga 100 días para enamorarse. Días llenos de arte, de luces, de creación, de trabajo.
¡Me estoy filmando!
De encontrarnos ahí, ahí donde cantó Carlitos, donde Pepe estalló.
Es la única manera de cobrar los honorarios.
Donde Tita aclaró y Nini brilló.
¡Miren la preposición que hace el ignorante!
Donde Sofichi abrió 1000 puertas. Fabio hizo soñar. Donde impactó Sandrini. Donde Del Carril conmovió. Tras ese tiempo de valientes, se asoma un tiempo de revancha para llenar de felicidades nuestro lugar en el mundo. Y llegar a ese momento, justo ese momento, en que volvamos a salir a escena todos juntos y con más sueños y con más trabajo, como en los días más felices.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
Por empezar, que va a haber una empezar a ver excursiones al Centro Cultural Kirchner en el sentido musical, junto a artistas como Mercedes Sosa, como Marilena Walsh, como Astor Piazzolla, como Quino, como Gilda, como Gustavo Cerati, como Leonardo Fabio, etc. Y va a haber una cantidad enorme de programación con realizaciones nuevas, Experimentores 2 es una, Inteligencia Animal es otra, pero bueno, no queremos darle mucha anticipación a esto porque estamos detrás de una entrevista con una de las responsables de estas tres señales de Pacapaca, Canal Encuentro y Deporte B, que es Jessica Tritten, que prácticamente se formó en estas experiencias, que primero fue la directora de contenidos audiovisuales en su momento del Ministerio de Educación, que después formó parte del lanzamiento de la plataforma que terminaría siendo Canal Encuentro. Así que, como estamos detrás de ella para hablar de esto, por ahora no queremos adelantar mucho más, pero decir sí que hay nueva programación de Canal Encuentro, que estuvimos viendo ya algunas cosas muy interesantes, que la mujer ocupa una parte central, que hay un nuevo lenguaje, un nuevo tipo de realización, que realmente por ahí Canal Encuentro necesitaba a lo mejor refrescar algunos lenguajes, y por lo que vimos nos parece que por suerte esta perspectiva llegó y esto nos pone muy contentos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!
También queremos decir que volvimos a ver en su versión, que habremos visto 10 veces, 12 veces, Un lugar en el mundo, el sábado a la noche en Canal 7, la película de Adolfo Aristarain en este ciclo excepcional, con copias excepcionales de películas argentinas, este horario del prime time, que son las 22 horas. Hablamos de esto ya, pero queremos volver a insistir en el hallazgo que significa para la televisión argentina haber regresado a ese horario, a esa programación, y sobre todo con esa calidad. Y aprovechamos para decir algo que nos olvidábamos de comentar en su oportunidad cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la responsabilidad de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina, que hoy por hoy preside Bernardo Subnik, que son ellos los que gestionaron el espacio con Canal 7 y que son ellos, básicamente Bernardo, quien gestionó con todos los productores y realizadores la cesión de los derechos de estas películas. Y volvemos a reivindicar un algo que tiene que ver también con estas charlas que yo daba en su momento con la ley de medios o cuando hacía docencia. La tradición del cine argentino en la televisión argentina es una tradición absolutamente gloriosa. Digo, vamos a poner dos ejemplos, tres ejemplos. Vamos a empezar con tres ejemplos. Yo me formé en buena parte gracias a mis ataques de asma, en las cuales alguno de mis viejos me iba a buscar al colegio número 16, Manuel Ugarte, en la esquina de Anchorena y Catamarca, con esos ataques de asma, y yo volvía y me quedaba mirando el primer cine argentino en blanco y negro en Canal 7. Ahí yo vi a Luis Andrini, a Libertad Lamarque, ahí vi por primera vez a Nini Marshall, ahí vi por primera vez a... ¿cuántos más puedo decir? Cantar a Virginia, ver, escuchar cantar a Virginia Luque, escuchar cantar a Lolita Torres. Digo, ahí debo haber visto por primera vez La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, en fin. Y también podemos hablar en el otro extremo, lo que eran los sábados de Superacción, con Mojarrita, Tiburón y compañía, con todo ese tipo de cine, para no llegar al glorioso sábado a la noche en Canal 7 de Función Privada, o lo que fue después Canal 9, batiendo también sábado a la noche, batiendo, no sé, hasta hoy, habrá que ver, el récord de rating cuando se dio La Noche de los Lápices, la película de Héctor Olivera, en el 80 y pico, para no hablar de las películas de Aries los lunes casi a medianoche, que también tuvieron su rating importante hasta que nació Volver, que hoy es un canal antiguo, pero hasta que nació Hoy por Hoy Inca TV, con lo que después fue Cinear. El cine argentino tiene rating, tiene pantalla. Y lo del sábado a la noche en Canal 7 es importantísimo, y el no ficción de Cinear es importantísimo. Digo, todo el tiempo comentamos esta experiencia. Ahora llegaron las plataformas y llegaron las redes y tenemos otra forma con la pandemia de ver cine argentino. Pero hay una enorme tradición de cine argentino en nuestras pantallas de televisión. Hay que fomentarlo y hay que reivindicarlo.
En Alpargatas, después del golpe, cambió el clima y durante el golpe también. Porque hubo como una especie de desquite contra los delegados, los activistas.
Ahí comenzamos hasta llegar al 82, 30 de marzo, donde prácticamente sacamos el pueblo a la calle también, en la clandestinidad.
Pero era una emoción sentir que había resistencia. No sé si entienden eso. Había resistencia.
En alguna de las entrevistas con motivo del estreno durante el Bafisi en el Gaumont, de nuestro último documental que hicimos con Andrés Cedrón, Se va a acabar, en homenaje a la consigna Se va a acabar la dictadura militar, contábamos, ya hablamos demasiado de Se va a acabar, pero contábamos y adelantábamos que era nuestro próximo proyecto, y hubo un par de creo que fue una llamada y creo que fue un par de pedidos al Facebook del programa, o no sé si con motivo de la publicación de nuestros programas en la producción de los podcasts, que nos pedían si podíamos aclarar un poco más en qué consiste ese próximo proyecto. Ese próximo proyecto se llama Familia Fernández, es una serie de televisión que ganó un concurso del Inca en el 2018, un concurso de serie ficción documental, y nosotros ganamos con un proyecto que se llama Familia Fernández, que en el 2018 nadie tenía ni la más remota idea que la fórmula iba a ser Fernández Fernández. No tiene nada que ver, pueden creer o no creer. Pero en 2018, la anécdota es la siguiente: una empleada de la productora, o una colega productora de la productora, va a inscribirlo. No tiene nombre, no tiene nombre. Bueno, y alguien dice, más sí, ponele Familia Fernández. Y quedó Familia Fernández porque el personaje central de la serie se llama Walter Fernández. ¿De qué trata la serie? Es una serie de 6 capítulos sobre la historia de la vivienda en la Argentina, no de cualquier historia de la vivienda en la Argentina, sino un intento de una historia social, que va desde la colonia, pasando por los ranchos, hasta lo que fue la historia de los inquilinatos, hasta lo que fue la huelga de los inquilinos, hasta lo que fue la vivienda en la época del peronismo, de lo que fue la vivienda popular, pasando por lo que fue después las Villas Miserias y la desocupación y la expulsión, el desalojo de las villas miserias en la época de la dictadura militar, y también termina, para terminar simbólicamente con un aspecto moderno, entre comillas, termina con la aparición de Puerto Madero, más lo que significó en su momento el indoamericano, más lo que significó Guernica, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, hay una ficción que tiene que ver con este personaje, Walter Fernández, que le encargan la ilustración de un libro y por supuesto no llega a tiempo, que vive con su tía y que de repente recibe una muy tentadora oferta para comprarle la casa por parte de una constructora del barrio muy importante. De esto se trata la serie. Estamos compaginando y esperamos estar terminándola para fines de julio. Queríamos comentar también que el sábado, haciendo zapping, después de ver Un lugar en el mundo, la película de Aristarain, haciendo zapping nos encontramos con Tristán Bauer, nuestro ministro de Cultura, en Right Now, el programa de C5N. Tristán tiró algunas definiciones muy interesantes en entrevistas serenas y de reflexión. Tristán siempre tira algo interesante y tiró básicamente una definición sobre la ley de medios, diciendo que por un lado le pareció importantísimo como virtud de la ley la forma en que se produjo, en que se consagró, en que se debatió la ley, la forma democrática, masiva y federal en que se planteó la ley, y probablemente también lo que significó la ley como perspectiva de discusión, porque ese debate lo que permitió es que buena parte de los argentinos accedieran a la posibilidad de tener una visión de los medios más crítica, distinta, diferente, de apreciación, de pensamiento, y yo creo que probablemente eso es lo que ha implicado que en los años 2011 y subsiguientes la posibilidad del rol de los medios en la cabeza de los argentinos no fuese tan poderosa. Y lo otro que planteó Tristán por ahí como reflexión más crítica es que probablemente la ley de servicios de comunicación audiovisual estuviera vieja en el momento de debatirse en términos tecnológicos, porque hoy por hoy ya la ley, al lado del mundo digital, al lado del mundo de las plataformas, es una ley que quedó un poco vieja, y Tristán Bauer planteó la posibilidad de tener que discutir una ley nueva, lo cual la verdad que nos pone muy, pero muy, muy contentos. Bueno, después de este popurrí, después de este salpicado, después de esta picada de noticias que incluyen todos los mundos audiovisuales, el cine, la televisión, el cable, las plataformas, etcétera, nos despedimos. Gracias, Rodrigo Lamardo, como siempre. Esto fue Manivela y nos vemos el sábado que viene a las 4 de la madrugada. Chau, que estén bien.
Manivela con Coco Blaustein.